Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 22 minutos, feliz Pascua, hoy lunes, después de las vacaciones de Semana Santa, aquí estamos, perennes, sin falta, nuestra cita deportiva, actualizando la información que nos ha dejado por delante este largo fin de semana, que nos va a durar hasta el próximo miércoles, porque el próximo miércoles el grupo octavo de Tercera División va a disputar la jornada después de que este pasado fin de semana haya estado suspendida o aplazada la competición por la celebración del Campeonato de Europa de Selecciones UEFA, en la cual, en su fase nacional, Castilla y León ha conseguido el título después de vencer a la selección asturiana ayer por 2-0. Miriam Alonso está en el control en esta jornada, donde desde COPE Valladolid te vamos a actualizar la información con estos titulares. Cuando todos andábamos ayer buscando en la sala de prensa de Anduba cómo definir el partido que el Real Valladolid había hecho ante el Mirandés y en el que cayó por 4-1, la solución, la palabra, nos la dio el técnico Miguel Ángel Portugal. Tortazo, eso es lo que se pegó ayer de una forma absolutamente indiscutible el Real Valladolid en la cancha burgalesa. Dominó 5 minutos de la primera parte y los 5 primeros minutos de la segunda. 10 minutos sobre 90 es muy poco tiempo para intentar imponer la idea de fútbol que llevas. Al final, el Club Deportivo Mirandés, simplemente con lo que sabe hacer, presionar, robar arriba e intentar llegar lo más vertical posible, consiguió hacer que el Valladolid pasara, y su afición sobre todo, una de las peores tardes que se recuerdan en su periplo en segunda división. Mirandés 4, Real Valladolid 1, y porque el destino quiso, primero, que acortáramos el marcador y después que el Mirandés no anotara más. Al final del encuentro, caras largas, muy largas. Incluso durante el descanso ya hubo caras largas, muy largas, en la zona de autoridades. Carlos Suárez se acercó a intentar insuflar algo de espíritu a su plantilla. Parece que no lo consiguió, porque ni su cara cuando se retiraba de nuevo a su butaca en el palco, ni la actuación del equipo en la segunda parte, fueron sinónimo de ello. Lo cierto es que el Real Valladolid está peor en la tabla, decimotercero, que cuando hace 21 días perdíamos en casa ante la Sociedad Deportiva Huesca. Eso sí, la distancia con respecto al objetivo, al playoff, es menor. Se ha reducido con respecto a aquel día en 2 puntos. Pero por delante tenemos equipos que por entonces no estaban. El Mirandés o el Girona ya han sobrepasado al Real Valladolid. El Lugo se ha vuelto candidato y los demás, a pesar de perder, están todavía enseñándonos el dorsal. Esta mañana sesión de recuperación. Los titulares han trabajado al margen. Lo han hecho de forma más o menos intensa que el resto de la plantilla. Las caras seguían siendo largas. Había que buscar a alguien que diera la cara. Con 24 horas de pausa, con la mentalidad un poco más asentada. Y el que ha hablado hoy ha sido Roger Martí, que prácticamente ha coincidido en todo con lo que el técnico Miguel Ángel Portugal dijo ayer en sala de prensa. El Real Valladolid B el jueves conseguía la victoria 3-1 ante la Arandina. Esto le hace dar un paso de gigante en pos de la permanencia, una permanencia que su técnico Borja Jiménez cifra en 45 puntos. Y es que ahora mismo 45 puntos son los que tiene la Cultural Deportiva Leonesa, que es sexta. Pero los de arriba han sumado tantos puntos que hacen que los de abajo se los tengan que repartir de una u otra manera. Y en esas anda el Valladolid, 5 por encima de la promoción. Nos iremos también a dar una vuelta por el resto de los deportes, porque el fin de semana nos ha dejado doble derrota jueves-domingo del Ciudad de Valladolid de baloncesto. Nos ha dejado a Casares, un tirador del Valladolid Club de Esgrima, con opciones de entrar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, puesto que se ha clasificado para disputar el preolímpico. Y nos ha dejado también, como te decíamos, a Castilla y León, campeona de España de selecciones territoriales. 3 y prácticamente 27 minutos, una pausa, arrancamos aquí nuestros Deportes COPE.
deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo.
Autojúcar, Carretera León, kilómetro 195, Valladolid.
¿Sabes que en Justo Muñoz tienen más de 1.000 modelos diferentes de zapatillas?
¡1.000 modelos diferentes de zapatillas!
Y a unos precios increíbles.
Inmejorables.
Unos superprecios. Justo Muñoz, 1.000 modelos de zapatillas con los mejores precios, seguro.
Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Santa María, Río Shopping y Valsur.
Justo Muñoz, tu tienda de deporte.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Helly Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Gracias a la Asociación Reto es posible disfrutar de coches de época y antiguos. Verdaderas joyas que puedes ver en el museo que la Asociación Reto tiene en Avenida de Santander 195, junto a Antigua Azucarera Acor, una colección con historia. Venga y visítenos. Próxima apertura en abril.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tuyo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Qué pena estropear una canción tan bonita para decir lo que vamos a decir ahora mismo. Bueno, pues el Real Valladolid se trajo ayer un saco de goles del estadio de Anduba. Un saco pequeño, porque se podían haber traído el bolsón grande, perfectamente, ante un Club Deportivo Mirandés que se notaba había perfectamente analizado en manos de su técnico. Un técnico que, por cierto, muchos dicen que solamente podría entrenar al Club Deportivo Mirandés, ya que su idea de fútbol es absolutamente paleolítica. Hablamos de Carlos Terrazas, un señor que está donde está porque se lo ha ganado y porque algo habrá hecho bien, porque imagino que ningún club profesional del mundo le regala el dinero a nadie. Imagino que en el Club Deportivo Mirandés habrán visto que ellos pueden confeccionar plantillas tipo a la que Carlos Terrazas puede transmitir su ánimo, su espíritu y su forma de ver el fútbol, y en eso está. Es decir, estamos empeñados en montar motores de scooter en todoterrenos, como por ejemplo en Valladolid. O al revés, estamos intentando meter motores de 4x4 muchas veces en carrocerías de Fiat 500. Y la combinación nunca es buena. Por eso el Mirandés es uno de esos equipos que tendrían que ser el espejo en el cual mirarnos. No porque tuviéramos que jugar con cedidos de la Real Sociedad B o con jugadores como John Vélez, que solamente pueden aportar más que sabiduría, experiencia. Deberíamos empezar a analizar que jugadores con otro tipo de fútbol podrían o configurar plantillas con jugadores que realmente se adapten a lo que necesitamos. Y es que ayer el Valladolid volvió por enésima vez a pisar el mismo charco. Volvió por enésima vez a ver la caquita de perro en la acera y ahí plantamos la pezuña. Otra vez ante un equipo que planteó un partido demostrando que sabía perfectamente el rival que iba a visitar Anduba, porque lo sabía perfectamente, ganó el partido con sus armas. Y una de sus armas es básica en el fútbol: inutilizar las virtudes del contrario. Si algo había hecho bien el Real Valladolid en las últimas semanas, caso de Oviedo, caso de Zorrilla ante Llagostera, era que las transiciones por abajo habían tenido dos referencias: una, Pedro Tiba en el medio del campo, y otra, Renela jugando por detrás de Roger e intentando distribuir desde ahí, e incluso acabando jugadas, como el propio Renela demostró el pasado fin de semana en Zorrilla ante el Llagostera. Y eso fue lo que evitó a toda costa ayer el Mirandés. Pedro Tiba tocó 4 balones en los 5 primeros minutos, no tocó más, porque no dejaron que el balón pasara por las proximidades de Pedro Tiba. Si el Real Valladolid quería sacar la pelota, que lo hiciera Samuel, o que lo hiciera Juanpe, o que pegaran el pelotazo largo allá donde estaba Mojica, que ya estaba Carlos Moreno, única y exclusivamente pendiente de ofrecerle la banda, sabiendo que es donde Mojica baja la cabeza y se le termina acabando el campo. Carlos Moreno ayer, imagino que terminaría el partido en urgencias con alguna costilla rota de la cantidad de balonazos que le metió Mojica. Puso un centro bien, uno, el resto se estrellaron en el cuerpo del lateral, todos, uno tras otro. Ver sacar un saque de esquina a Mojica es perder la paciencia, es desesperarse, es pensar que para qué narices haces entrenamientos a puerta cerrada si luego los corners los dejas en el borde del área pequeña. ¿Para qué? ¿De qué sirve? No tienes otro jugador que saque corners. Uno que la levante, que la ponga, por lo menos, coño, que sude el portero, que se manche los guantes. Ayer la actuación del colombiano fue realmente desesperante y, sobre todo, sacó de quicio a todo el mundo cuando en el minuto 15 de la segunda parte Portugal decide, por un lado, proteger y, por otro, reforzar la banda izquierda. Retira a Mario Hermoso, una cartulina amarilla amenazaba que Sangali le pudiera mandar a la ducha antes de tiempo, introduce a Guzmán, retrasa a Mojica. El lateral colombiano, lo primero que hace, lo primero, es provocar una cartulina amarilla. Al fútbol hay que tener talento. Para jugar a esto, naturalmente, un tuercebotas como yo no llegaría a ningún sitio. Pero hasta un tuercebotas como yo evitaría que en la primera jugada, en la cual actúo como lateral izquierdo, me muestren una cartulina amarilla. Es decir, dejamos al equipo como estaba, exactamente como estaba y con un cambio menos. Bueno, pues ese es el espíritu que ayer mostró el Real Valladolid en Anduba. Un espíritu de equipo que realmente se desespera a medida que pasan los minutos y que tiene una tremenda falta de autoconfianza. El error no está en el banquillo a la hora de configurar la alineación. El error está cuando, viendo que te han inutilizado a Tiba y que te han desactivado a Renela y que Roger se desespera intentando entrar en contacto con el balón, no hacer algo para remediarlo. Analicemos el cambio. Guzmán por la izquierda. Fuera Hermoso. Todo queda como estaba. Rodri por Roger. Todo queda como estaba. Y la aparición de José, que se queda en banda izquierda, mandando a Guzmán a la derecha por Juan Villar. Todo queda como estaba. No hay ni una sola variación táctica. No hay, a ver cómo lo digo, ni una sola bravata en la que puedas decir, a ver si cambiando algo resulta que atino. Aunque sea un tiro al aire, no lo hay. No se hace. No sé si porque no puede, no quiere o no se atreve. Son 3 tíos a tomar decisiones. Miguel Ángel Portugal, Rubén Alves y Javier Baraja. Uno de ellos podía decir, vamos a probar otra cosa. Imagino que el escalafón de autoridad estará muy marcado en el banquillo del Real Valladolid. Pero si Miguel Ángel Portugal tiene algo, precisamente no es la de la actitud dictatorial. Yo, al menos, de puertas para afuera, intuyo que es una persona dialogante y que se deja asesorar. Nadie ve ayer que el Valladolid está naufragando, que no tiene contacto con la pelota, que el Mirandés está haciendo lo que quiere con un fútbol básico que se amolda a él como las zapatillas a una bailarina, y que como siguiéramos así, nos podía caer la del pulpo. Que sí, que tiene una Juan Villar nada más empezar, y tiene otra Roger nada más empezar la segunda parte. Pero no hay más. No hay más. Borja y Mojica sacan el balón del estadio. Acabamos la jugada. Vale. Rodri, en la segunda parte, casi mata a un aficionado. Y es que no hubo más. que es que Raúl Fernández se mancha dos veces echándose al suelo en esas dos acciones, en la del penalti que marca Guzmán en el 92 y en un par de salidas de puños. No hay más. Y cuando te planteas jugar en segunda división como candidato a algo, no te vale con rendir a un nivel más que aceptable ante equipos de tu entidad. Aquí hay que bajar al barro y mancharse ante el Albacete y sudar contra el Huesca y bregar contra el Mirandés y hacerte fuerte contra el Girona y enseñarle los dientes al Numancia. ¿De qué te sirve ahora el triunfo 2-4 en el Tartiere? ¿De qué te ha servido meterle 3 al Llagostera? Si al final, 15 días después, hemos empezado a ver otra vez los mismos fantasmas que habíamos visto después de la derrota ante el Huesca, o incluso hemos conseguido superar la actuación realmente lamentable que el equipo ejecutó en Girona. Todo es susceptible de empeorar, y a mí lo que ahora mismo me da pánico es que Miguel Ángel Portugal ayer avisó de que iba a haber más tortazos. Analicemos. El Valladolid tiene que jugar contra el Mallorca y dentro de 6 días contra el Almería. El Almería ayer dominó durante 89 minutos al Mallorca y el Almería no ganó. ¿Por qué? Porque el Mallorca metió la que tuvo. Punto. Ahora mismo Mallorca y Almería son dos equipos vulnerables. Pero claro, si ven que bajando a la trinchera el Valladolid es un equipo absolutamente inofensivo, ni el Mallorca ni el Almería van a dudar en venir aquí a presionar, a morder, a subirte a tu chepa y a dejarte el recadito en el talón cada vez que entrenas con un balón dividido. No lo van a dudar, porque es la forma de desactivar al Valladolid. Todo esto, pues, se resume en un 4-1 ayer. Y de verdad, yo creo que no lo había visto nunca. A lo mejor es que no me había fijado o que no lo tenía tan a mano visualmente. Tiene que ser muy jorobado, por no decir otra cosa, estar en el campo y ver cómo tu afición, fuera de tu casa, abandona el estadio antes de que acabe el partido. Eso tiene que ser duro y eso tiene que ser un detalle a analizar por parte de los jugadores del Real Valladolid, que ayer, con espíritu, simplemente con espíritu y con ratos de buen fútbol, se vieron superados por un Mirandés que se estaba jugando quedar definitivamente descolgado en tierra de nadie en la lucha por intentar entrar en el playoff. Y al final el Mirandés te ha pasado en la clasificación porque te ha superado en el golaveraje particular. La redención en 6 días. Naturalmente ahora no se puede hacer que todo se vea de color negro, porque más negro Zaino, Bragao y Meano que lo habíamos visto después del partido del Huesca no se puede ver, y el Valladolid gana 2 seguidos. Y esto son tendencias. Y si el Valladolid ahora consigue ganar 2 partidos seguidos otra vez, habrá que dar por bien empleada la debacle de Miranda. Pero hoy lo que no puedes hacer es intentar transmitirle ilusión a una afición que ayer tuvo que meterse 2 horitas de autobús de vuelta, un poquito más, con 4 goles en la buchaca, después de que delante de mí hubo gente que pagó 20 euros que costaba la entrada para la afición visitante para ver un partido en Anduba. Que es que en Anduba, con todos mis respetos, si es verdad que hace 2 años se jugó unos cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol, pero hace 4 años allí jugaba el Tordesillas. No hace tanto. Ellos han sabido crecer y nosotros no estamos sabiendo ser grandes, que es lo que nos supone ser el Real Valladolid. Pues nada, felicidades al Mirandés, ánimo y a seguir trabajando al Real Valladolid, que es lo que se suele decir en estos casos. Trabajar, trabajar y seguir trabajando. Y el año que viene, señor Vázquez, don Braulio, fiche a alguien que llegue al área para un córner. Simplemente, ya es una petición. Esto va a tener que empezar a ser como el fútbol americano. Puestos específicos. Un señor que saque corners. Y que llegue. Y ya si fichamos uno que los remate, me puedo poner a llorar de gusto. Pero ayer, la actuación de Mojica, en general, igual que en otros partidos hemos dicho, que ha sido desequilibrante, ayer fue un lastre para el Real Valladolid. Y Mojica acaba el partido. Teniendo en cuenta que horas antes o días antes, Chica, en la banda izquierda, había rendido de una forma más que digna en sustitución del colombiano cuando este no pudo jugar ante el Llagostera. Por cierto, muy buen jugador Marcos Angali. Muy buen jugador. Dicen que ya hay equipos de primera división que lo tienen atado para el año que viene. Entre ellos se habla del Rayo Vallecano. Y yo digo, la única diferencia entre el Rayo y el Valladolid, hoy por hoy, es la categoría. No creo que el Rayo, a igualdad de condiciones, fuera un equipo que pudiera arrebatarle un fichaje al Real Valladolid. Pero Marcos Angali, la próxima temporada, parece que tiene equipo. El autor del primer gol, Galán, pues ya es un chaval con más que vello en las piernas. John Vélez no es que esté pelado, es que ya el pelo le dijo adiós hace tiempo. Es decir, plantillas con compromiso y que se adapten a lo que buscas. Al final, si tienes 11 jugones y no tienes a uno que meta la cara y se la apartan, muchas veces es contraproducente. Tortazo. Eso fue lo que se llevó el Real Valladolid del estadio de Anduba. Y es así definía la situación Miguel Ángel Portugal.
Sí, yo creo que el partido con el 2-0 y de salida en el segundo tiempo buscábamos nuestras opciones de meternos en el partido, hacer un gol. No lo hicimos en esos 15 primeros minutos y ahí se acabó el partido. Yo creo que la primera parte fueron ellos... O supieron jugarnos mejor, nosotros empezamos bien con alguna oportunidad y alguna llegada clara, sobre todo habiendo el juego por bandas, después ellos nos dominaron, hicieron los dos goles y a partir del 15 minutos del segundo tiempo yo creo que ya no existimos. Fueron ya un partido muy abierto que podía haber ocurrido cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros teníamos con intención de en los primeros 15 minutos hacer un gol que nos metiera, no lo hicimos, tuvimos un par de ellas y nada más. Se nos está resistiendo, yo ya dije que no iba a ser fácil estar arriba, no iba a ser fácil y nos va a costar, nos meteremos, pero nos va a costar y de vez en cuando nos darán un tortazo en la cara, como hoy.
Bueno, nos vamos a meter en el playoff, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo dice Miguel Ángel Portugal, también dice que nos va a costar. Pues chico, la verdad es que al final esto va a ser como un parto, estamos con las contracciones, a ver si dilatamos ya y soltamos al bebé, porque está siendo... sufrido, ¿eh? Está siendo sufrido. Bueno, pues Roger, esta mañana, después del primer entrenamiento semanal, más o menos coincidía con su técnico.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo veo al equipo capacitado para estar ahí arriba. Está claro que cada fin de semana se están viendo sorpresas, ¿no? Hay equipos de abajo que meten 3-0 a los de arriba y al revés, ¿no? Creo que la segunda es así, cualquier equipo te puede ganar y yo creo que el estar ahí arriba no va a pasar por hacernos fuertes en casa, no se puede ir ningún punto de aquí. Que puede pasar estas cosas, que te pueden dar... esos reveses y no queda otra que mirar hacia adelante, seguir y pensar en el Almería, que es lo que viene ahora, ¿no?
Claro, analizando, ni el entrenador ni Roger iban a decir que no damos para más, este tipo de partidos no los sabemos jugar y vamos a ser décimos. Eso no lo van a decir nunca. Tienen que mantener por lo menos la chispa de la ilusión encendida. ¿Cuáles fueron los méritos del Mirandés, a juicio de Miguel Ángel Portugal?
Bueno, han metido querían meter muchos balones a la espalda, eso sí que yo creo que lo tenían bien estudiado. Nosotros también queríamos meter muchos balones a las bandas para como hemos empezado y hemos hecho, lo mejor que hemos hecho ha sido los balones que hemos metido y hemos abierto y las llegadas. Luego los centros pues no han sido lo que todos deseáramos, ¿no? Pero yo creo que también hemos podido y hemos tenido nuestras opciones, sobre todo al principio, ¿no? Después se ha ido dilatando el partido y hemos entrado ya en un partido donde el Mirandés lo tenía controlado porque tenía controlado el resultado y nosotros era un querer y no poder, y sobre todo, como te digo, la clave ha estado en no haber marcado en esos primeros minutos del segundo tiempo, que nos podía haber metido en el partido.
Un querer y no poder y no saber también, que de vez en cuando dejamos algún verbo colgado. Roger, esta mañana decía que la verdad es que no se esperaban lo que pasó.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Además el equipo estaba muy confiado, sabíamos que lo teníamos ahí en nuestra mano, sabíamos que también era un campo difícil contra un rival muy, muy difícil también. Pero bueno, no esperábamos que nos dieran ese golpe, ¿no? Creo que no nos salió nada, el equipo, no sé qué le pasó, hablo por mí personalmente, tampoco me salió nada, creo que fue un día como para olvidar, ¿no?
Y dos cosas más en las que coinciden técnico y delantero, Portugal dice que faltó continuidad.
No hemos tenido continuidad, no hemos hilvanado el juego. No lo sé, yo creo que al final los jugadores, no sé si el campo, el aire o el viento, que a veces en el primer tiempo lo teníamos en contra, pues igual también no teníamos un contacto claro con el balón. También la presión del rival, porque todo hay que valorarlo, ¿no? Yo creo que el Mirandés, como bien decís, nos tenía bien estudiado, nosotros también a ellos, pero nos han podido y ya está, no hay que darle más vueltas.
Voy a obviar lo del viento. Eso lo voy a obviar. Voy a hacer como si no lo hubiera oído, igual que hice ayer cuando estaba en la sala de prensa. Hacer como si no hubiera oído lo del viento. Al único que perjudicó el viento fue a cada uno de los aficionados del Real Valladolid, que estaban abiertos a lo que soplaba. No te puedes imaginar de qué manera les daba de pleno lateral el viento a los aficionados del Real Valladolid, y al pobre hombre que participó en el concurso del descanso. En el gol desde el círculo central, desde el medio campo, le pusieron de contra el viento el lanzamiento y no salió ni del círculo central, el pobre hombre. No pudo con la pelota. Pero bueno, Roger también dice que empezaron bien y que de repente se quedaron como el Windows 95, colgados.
Bueno, lo que dices, ¿no? Creo que el equipo salió bien, tuvimos alguna ocasión y luego nos meten el gol, ¿no? Que yo creo que el equipo se vino un poco abajo y con el segundo ya pues lo vemos un poco todo lejos, ¿no? Luego sí que es verdad que en la mitad parte pues intentamos hacer borrón y cuenta nueva, salir enchufados y al principio pues nos vuelven a meter otro gol que ya nos deja muy, muy tocados, ¿no?
Y para terminar, a Miguel Ángel Portugal le daba igual lo que hubieran hecho los rivales, todos ayer, los que jugaban en la sesión de domingo, se dejaron puntos, los que luchan por la promoción, Córdoba, Zaragoza, Alcorcón, y sobre todo, mandaba a la afición el mensaje de que no pierdan la fe.
Ni me importa lo que hayan hecho los demás, ni nada. Solo me importa lo que he hecho yo, y nos vamos dolidos por el resultado que nos han endosado aquí. Y como he dicho a mis jugadores, esto puede ocurrir de vez en cuando, sabemos que nos puede ocurrir, no pensaba que nos iba a ocurrir tan contundentemente, sí que pensaba que podíamos perder, pero en este sentido no queda más que pensar en el siguiente y pensar en el objetivo que tenemos, que es estar arriba. Estamos dolidos todos, a todos nos duele estas derrotas, ¿no? A todos nos duele, simplemente que no queda más que levantarse y ganar el siguiente partido para que la afición esté de nuevo satisfecha, como queremos estar todos, como quieren estar nuestras familias, como quiere estar el club, los directivos, el presidente, como queremos estar con los aficionados. Yo creo que esto del fútbol es así, nosotros luchamos para ganar y a veces pues nos dan en todo el cogote.
Pues en todo el cogote, que seguimos teniendo los cinco dedos ayer del Mirandés. El próximo partido, el domingo a las 5 de la tarde, ante el Almería. El Valladolid tiene 44 puntos, es decimotercero, es decir, estamos peor que después de perder contra Huesca, pero, curiosamente, dos puntos más cerca del playoff. Esto es la segunda división. 44 Valladolid, 44 Mirandés, 44 el Girona, 45 Elche, 45 Alcorcón, 46 Lugo, 46 Zaragoza y ya en promoción 47 Córdoba y Osasuna, 49 el Oviedo y disparados 51 Nástic de Tarragona, 53 Alavés y 54 Leganés. Te digo una cosa, si hubiéramos apostado en una casa de apuestas a que los tres primeros de la liga regular iban a ser Leganés, Alavés y Nástic, nos hubiéramos hecho de oro. De puñetero oro. El Valladolid B ganó 3-1 al conjunto de la Arandina. Dos goles de José y uno de Calle Quintana. Aquí la clasificación dice, para Borja Jiménez, que la salvación estará en aproximadamente 45 puntos.
Yo lo veo muy lejos todavía. Nos quedan por lo menos 7 puntos por hacer. Era muy importante hoy ganar en casa, que veníamos de 2 meses sin hacerlo. Sí que es verdad que damos un pasito más para la salvación, tenemos 38 puntos, metemos ahí quizá en un grupo Coruso, Arandina también se nos queda un partido, metemos a más gente en esa batalla que tenemos, pero bueno, todavía quedan 7 por disputarse, yo creo que va a haber que hacer por lo menos 7 puntos más para salvarse. O sea, estamos hablando de ganar 2 partidos y medio casi, entonces lo veo lejano todavía, pero sí que es verdad que hoy era muy importante.
Las 3:51, hacemos una pausa y enseguida felicitamos a la selección de Castilla y León de fútbol.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Un viaje a Japón? Una experiencia más que un viaje. Paisajes, sensibilidad, armonía, tradiciones. Viaja en el tren Bala. Conoce el Monte Fuji. Viajes Mundiboy te lleva a Japón. Del 12 al 23 de mayo. Salida con guía desde Valladolid. Todo por 2.995 euros. Viajes Mundiboy. Calle Los Molinos 6, junto Plaza Poniente. Vente a Japón con Viajes Mundiboy.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillos.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Empresa de comunicación busca comerciales para proyecto con buenas expectativas. Se requiere personal que conozca el mundo de la publicidad. Fijo más comisión. Envía tu currículum a comercial639@gmail.com.
Comprueba el estado de tu vehículo. Te beneficiarás de la revisión visual gratuita. Revisión de 29 puntos de control y un informe detallado de tu vehículo. Una operación redonda que por la compra de un neumático el segundo al 70%. Talleres Ángel Raimundo, Camino del Cementerio 8.
Esta primavera lo tengo claro. Voy a hacer más deporte.
Dice sí, con 1000 pares.
¿Pero qué dices?
1000 pares de zapatillas. En Justo Muñoz. Tienen más de 1000 modelos distintos de zapatillas y a unos precios increíbles.
Pues claro, yo siempre me equipo en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Santa María, Río Shopping y Valsur. Los mejores precios en deporte, Justo Muñoz.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues el Municipal de Portollano se tiñó ayer de rojo y blanco. Camiseta arlequinada, la de la selección de Castilla y León, que conseguía vencer por 2-0 a la selección de Asturias en la gran final de la Copa de España de Selecciones Territoriales, después de haberse deshecho por penaltis de Castilla-La Mancha, mientras Asturias también vencía en su semifinal a la selección de Ceuta. Estamos en comunicación con el seleccionador de Castilla y León de fútbol, con Mario Sánchez. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y muchísimas felicidades en primer lugar, ¿eh?
Muy amable, muchas gracias.
Porque esto, aunque parezca fácil, desde luego no lo es.
No, hay un largo camino detrás para conseguir el título que conseguimos ayer. Y bueno, pues no es nada fácil.
A Bulgaria, os toca iros en las eliminatorias europeas. Yo no sé si, lo primero, hacer scouting aquí en España, eso no es fácil. Imagino ya que hacerlo a nivel europeo es casi imposible, ¿no?
Sería muy difícil, evidentemente. Nosotros, el principal scouting que hacemos es el de nuestros futbolistas para pasar a conformar la selección, y luego sí que es verdad que también hemos hecho un buen scouting este año en cuanto a rivales posibles que nos hemos ido encontrando. Eso sí. Sería, lo de Bulgaria serían palabras mayores.
Sí, porque a tus chicos, ¿qué seguimiento les hacéis? ¿Cuánta gente trabaja en tu equipo de coordinación o sois cuatro y vais rotando?
No, la verdad que yo al final, estáis hablando conmigo, soy un poco la cabeza visible porque soy el primer entrenador de esta selección UEFA, pero bueno, hay un director deportivo por delante de mí que es Carlos Merino, y después hay sección de fútbol femenino con Numi, fútbol sala con Raúl y fútbol masculino conmigo a la cabeza, pero después, bueno, aparte de la gente del cuerpo técnico, Oscar y Jaime que estuvieron conmigo, los preparadores físicos, tenemos unos técnicos de seguimiento excelentes que colaboran con nosotros y que están ahí en la sombra, pero que al final tienen su parte importante porque también nos ayudan en ese seguimiento de una comunidad tan extensa, kilométricamente hablando, como es Castilla y León.
Evidentemente, y sin representación en la primera división, lo cual es un hándicap, ¿no?
Bueno, al final para nosotros no, porque esta selección es una selección amateur en la que contamos con futbolistas que no han sido profesionales, que no están en segunda B, que simplemente podemos seleccionar futbolistas que están en la tercera división y categorías inferiores, hablando en cuanto a divisiones, regional aficionado, regional provincial, y bueno, para nosotros no es un hándicap porque trabajamos con ese tipo de futbolistas.
Después de la semifinal contra Castilla-La Mancha, ¿les dejaste celebrar mucho o ibais a por la final sí o sí, a por Asturias?
Pues mira, la verdad que se celebró en ese momento porque yo creo que era lo que tocaba, era un paso más a esos 4 pasos que nos hemos ido marcando hasta conseguir lograr el objetivo y ese último paso pequeño pero grande en el tiempo como era la final. Y ellos mismos, que no son futbolistas profesionales contractualmente hablando, pero sí como muy profesionales en cuanto a lo que han vivido allí y lo que han trabajado con nosotros, pues rápidamente cambiaron el chip para centrarse en el objetivo de la final y prepararse con el entrenamiento intermedio que hubo entre la semifinal y la final, y la verdad que ha salido todo rodado en ese sentido.
Y además la veteranía es un grado, porque Mato anota el penalti definitivo en la semifinal y abre el marcador ayer, ¿eh?
Sí, Mato es un futbolista muy importante para nosotros, y sé que ahora sale el Alberto Mato deportivamente hablando, que evidentemente pues no hace falta ni que lo diga nadie, porque eso salta a la vista. Pero Alberto Mato es un futbolista muy importante por otro tipo de cosas, como es su personalidad, su implicación con la federación, y evidentemente el Alberto Mato que hemos disfrutado pues ha sido uno de los muchos jugadores clave que ha tenido esta selección, porque los 17 restantes no lo han ido a la zaga tampoco.
Recordemos que cuando Castilla y León, esta es la segunda vez que se clasifica para este torneo, cuando Castilla y León se clasifica por primera vez, es campeona de Europa en Croacia. Este año, ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es el listón? ¿Cuál es el objetivo?
Pues bueno, eso es una de las preguntas que más me han repetido, ¿no? Es verdad que es la segunda vez que se consigue este objetivo desde la Federación de Castilla y León y desde su centro de tecnificación. Y claro, las comparaciones siempre existen. Y entonces da la casualidad de que la otra vez que Castilla y León consiguió ser campeona de España por primera vez, pues acto seguido al siguiente año representando a España en Europa también consiguió ser campeona de Europa. Entonces esa pregunta es obligada. Ah. Ahora el siguiente paso es volver a repetir lo mismo. Pues bueno, ojalá, no... No me toca anticipar nada porque creo que ahora es el momento de disfrutar lo vivido y de analizar lo que hemos hecho, que yo creo que todavía no somos conscientes de la importancia que ha tenido conseguir este campeonato a nivel de España para una comunidad como Castilla y León. Y bueno, pues ¿por qué no soñar a partir de ahora con repetir ese éxito pasado y volver a ser campeón de Europa? Claro que sí.
Oye, ¿y cómo encajan ellos? Y es una pregunta complicada. ¿Cómo encajan ellos tener que el miércoles volver a disputar un Becerril Virgen del Camino, un Tordesillas Almazán, después de haber estado en el foco de la actualidad durante 48 horas?
Pues bueno, como te decía antes, es una selección amateur, que no es una selección profesional, pero como también señalábamos hablando de concretamente del caso de Alberto Mato, para mí son mucho más profesionales de lo que dice su categoría como futbolistas a nivel de ficha federativa. Y ellos ayer, nuestro discurso fue el que siempre, que no es de mentira, sino lo sentimos así, pertenecen a sus clubes, que para nosotros son importantísimos porque creo que este éxito es de los clubes de Castilla y León, que son los que trabajan día a día con los jugadores. Nosotros somos unos privilegiados que les tenemos por aquí poco tiempo y tratamos de hacer lo mejor posible en ese tiempo. Y ellos ayer ya estaban hablando de voy a volver a mi club en buenas condiciones porque hemos tratado de darle minutos a los 18, de no sobrecargar a los futbolistas, de hacer un trabajo médico de nuestros servicios médicos lo más profesional posible y recuperarles y devolverles en muy buenas condiciones. Y ellos ayer tuvieron tiempo para celebrar, para disfrutar y saborear el triunfo, pero cuando marchaban y nos despedíamos se deseaban suerte mutuamente y nos vamos a ver en los campos pronto, ahora ya como rivales, entonces... En ese sentido, la verdad que también son profesionales y ahora ya saben que tienen que defender el escudo de sus clubes.
Pues Mario, que felicidades a ti personalmente como cabeza visible de ese gran grupo de trabajo que configuran el Centro de Tecnificación de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Felicidades a los chicos y felicidades al fútbol de Castilla y León, que no tendrá representación en primera, pero por lo menos a nivel de aficionado sí que está presente. Gracias, un abrazo y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego, pues será en Bulgaria en la temporada 2016-2017 donde Castilla y León represente a España en la Copa de Europa de Regiones UEFA. Por cierto, 4.000 entradas ya vendidas para la final de Copa del Rey de Rugby del próximo día 17. 4.000. Todavía quedan 22.500. Así que tampoco te des prisa, pero no lo dejes. Las 4. Sigue la tarde en COPE. Hasta luego.